Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports. Josué González, Dr. Jean Carlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Sintonía, hoy viernes 28 de marzo. Oye, se está yendo ya el mes de marzo, pero qué bueno, porque llegó el mediodía del viernes y yo amablemente le hago una invitación para que usted se acomode, usted se relaje y simplemente, si a usted le gusta el deporte, usted se va a enterar en este programa de lo que está pasando en el voleibol, en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, en la NBA, en la AA, en las grandes ligas, en el boxeo, en las artes marciales mixtas, en el soccer, en el... Oye, en todo aquello que es deporte, usted se va a enterar, usted se va a entretener junto a nosotros, porque este programa, gracias a Papito Dios, oye, Pedrito, parece que fue ayer, pero ya llevamos sobre 9 años en este espacio, siempre poniendo a Dios por delante, lunes y viernes siempre llevándole esa información refrescante de lo que pasó, de lo que pasará hoy, de lo que va a acontecer durante este fin de semana en el fascinante, porque cuidado que me encanta el deporte. Así que ya mismito vamos a la información, pero no sin antes tengo que enviar un saludo muy especial. Y esto es más que un amigo, un hermano. Mi amigo Alex Vargas, propietario de Autos For You, allá en la carretera número 2. en el barrio Malpaso de Aguada, y a todo su personal, a su señora esposa Wanda, a su secretaria Brenda, a mi amigo y más que un hermano también, mi amigo Paul Valentín, el cual es uno de sus ejecutivos de venta. Por allí está Norbert, por allí está Will, por allí está Matías, así que todo un equipo de profesionales que si que usted está buscando un auto usado, el que sea, allí lo tienen en Auto for You. Así que lleguen allí durante este fin de semana. Autos for You, autos para ti, autos usados, el que tú estás buscando, ellos allí lo tienen. Así que saludos para todos ellos. Sabes que, Ale, usted es mi hermano, cuenta conmigo y más que nada mirando al cielo, pidiéndole pronta recuperación, pero más que nada sanación divina para ti y para todo aquel que también está enfermo. Oye, Pedrito, tenemos que pedir por la salud de nuestra querida compañera Michelle Vélez. Así que, Michelle, donde quiera que esté, que papá Dios también ponga su mano en ti y usted se sane. Sabes que la apreciamos, que la queremos mucho y usted es parte también valiosa e importante de este programa. Y de igual manera, hago un llamado extendido y pido oración por la joven señora Janet Carrero Lorenzo, la cual en este momento está convaleciendo en el Hospital Bellavista, desafortunadamente paciente de cáncer, y su papá, el señor Héctor Carrero Feliciano, me pidió, Noel, donde quiera que tú te comunicas a través de esas ondas radiales, por favor, pídele a tu audiencia oración y más que nada que llegue y toque las puertas del cielo para que papá Dios ponga su mano y sane a Janet Carrero Lorenzo, como dije, de parte de su señor padre, el cual me lo pidió con lágrimas que brotaban de sus ojos. Un padre que pide al Padre Celestial sanación de inmediata por su amada hija. Así que hago un paréntesis, como dije, para en este momento pido por la salud nuevamente de mi amigo Alexis Vargas, propietario de Auto for You, de Michelle Vélez, nuestra querida compañera en esta emisora, y también de Janet Carrero Lorenzo. Así que hasta ahí, pues, dentro de todo, comencé el programa de una manera diferente, pero es porque lo sentí en mi corazón. Y ya ahora vamos a la información deportiva. Pedrito, tan pronto se contacte nuestro querido compañero
pues
José González.
Pues ya está con nosotros, pues aquí nuestro compañero de programa, Josué González, y licenciado José González de la farmacia Perpetuo Socorro en Moca. Licenciado, muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Pedrito. Buenas tardes para Noel y para todos los amigos que nos escuchan.
Saludos, Josué González. Oye, uno se cree que en el deporte uno lo ha visto todo, pero no es así. Porque dentro de las cosas que han acontecido en las últimas horas en el deporte, pues ayer cuando comenzó la temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas, el primer bateador, estoy hablando en territorio norteamericano, con una historia que comenzó en el 1903, cuando se originó la organización más prestigiosa del béisbol. No es que estoy presumiendo, es que soy yankee. Y ayer, cuando se cantó playball, el primer bateador, Austin Wells, conecta de cuadrangular, lo que se convirtió en la historia de los Yankees de Nueva York, en Opening Day, el día inaugural, el primer bateador conectó cuadrangular, y eso nunca había sucedido. Eso fue en el deporte del béisbol. Ahora me voy a lo que, yo no sé si Josué González vio lo que sucedió anoche en Chicago, cuando restaban 12.6 segundos para culminar el juego entre los Lakers de Los Ángeles y los Chicago Bulls. Los Lakers de Los Ángeles, restando 12.6 segundos, ganaban por cinco puntos. El equipo de Chicago, ¿qué sucede? LeBron James hace un pase malo y el jugador de Chicago tira la bola para darle la ventaja al equipo de los Chicago Bulls, que descontaron con dos canastos de tres puntos. Miren esto, con dos canastos de tres puntos, quedó el reloj faltando 12.6 segundos, se fue el equipo de los Chicago Bulls al frente. a lo que la bola le tocó a los Lakers restando 12.6 segundos. Ahora me explico. Y Reeves, el armador de los Lakers de Los Ángeles, encesta un canasto restando 3 segundos de juego. Se fueron los Lakers adelante por un punto. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Sí. En menos nada, estamos hablando de que hubo cambio en términos de anotación. Los Lakers al frente por 5 puntos. En cuestión de nada, los Chicago Bulls anotaron 2 canastos de 3. Se fueron adelante por un punto. Los Lakers encestan un canasto, se van adelante por un punto. Y como si le hubiese faltado algo a este drama, Giri, el jugador de los Chicago Bulls, saca la bola, se la pasa a su compañero se la devuelve, sale corriendo, tira un canasto desde antes de la media cancha y encesta el canasto de los más espectaculares, de los más bestializados que yo he visto. Y de manera, vuelvo y digo, embestializada, de manera la cual allí una euforia, una locura, con excepción de los fanáticos de los Lakers que quedaron boquiabiertos. Josué, yo no sé si tú viste este final. Si no lo has visto, te invito para que lo veas, porque realmente me trajo recuerdo de dos ocasiones. Reggie Miller le hizo esto al equipo de los Knicks de Nueva York, y si mal no recuerdo, Tracy McGrady lo hizo en uniforme de los Houston Rockets. No me acuerdo contra qué equipo fue, pero estoy diciendo que fue algo similar. ¿Tuviste la oportunidad de ver este final, Josué?
Sí, Noel, tuve la oportunidad. Es uno de esos finales que tú, pues, parece increíble, porque un juego, tú faltando 12 segundos, ganando por 5 puntos, pues ya tú puedes decir que el juego está asegurado. Sin embargo, y hay que decirlo, ¿no? Hay que asignarle responsabilidad a LeBron James. ¿Sabe? La derrota del equipo de los Lakers ayer tuvo nombre y apellido y fue LeBron James. Como muchas veces lo hemos alabado en tantas jugadas, ¿verdad? Que han ganado partidos. Ayer, pues lamentablemente le costó el partido a los Lakers, porque primero, una mala defensa, dejó un tirador solo en la esquina, le costó 3 puntos, entonces se acercaron a 2 puntos y luego hace un pase malo, lo que provoca que el equipo de Chicago corte el balón, le pase la bola a Kobe White, encesta otro canasto de 3, o sea que ya son 6 puntos que le costó en menos de 3 segundos. Y aunque, como tú mencionas, el equipo de los Lakers volvió a tomar la ventaja, pues ese canasto de Gidey, pues no había manera, ¿no? Fue de media cancha. Tampoco se le pegaron, le dejaron mucho espacio, entiendo yo. Una jugada así, lo tienes que pegar al jugador, por lo menos para que no tenga un tiro cómodo. Ya un tiro de media cancha de la NBA de hoy, Noel, es más que normal. Hemos visto a Steph Curry, ¿verdad? Meter tantos canastos de áreas tan lejanas. Que no me extraño que también ese canasto se fuera tan fácil.
Bueno, continuando con el tema del baloncesto de la NBA, Josué, como el tiempo avanza, voy rapidito. Según tengo por aquí, hay 7 juegos en calendario para esta noche en la NBA. Los Cleveland Cavaliers, en lo que debe de ser un juego sumamente parejo y fascinante, se enfrentan a los Detroit Pistons. Los Cleveland Cavaliers son el equipo líder en la Conferencia del Este. Para mí, uno de los equipos que ha resurgido esta temporada, luego de las pasadas temporadas, pero los Detroit Pistons, estamos hablando que son pistones nuevecitos. ¿Este juego gana Cleveland, Josué, esta noche?
Me voy con Detroit para ganar.
Te vas con Detroit como locales. Los Clippers contra los Nets.
Debe ser una victoria fácil para el equipo de los Clippers.
Hornets versus Raptors.
Wow. Ninguno yo creo que gana. Tiene que ganar, así que voy con los Raptors.
Este sí que debe de estar embestializado. Este partido, dos equipos de los mejores en la Conferencia del Este. Los Knicks de Nueva York enfrentándose a los Milwaukee Bucks.
Buen partido. Me voy con los Bucks.
Te vas con los Bucks. Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves.
Aquí me voy con el equipo de Minnesota. Y Phoenix tiene que buscar la manera de ganar ese juego para mantenerse cómodo ahí en la décima posición.
Golden State Warriors contra los New Orleans Pelicans.
Debe ser una victoria fácil para, La tropa, no digo de Steph Curry, porque está diciendo de Jimmy Butler. Oye, Jimmy Butler, el que se enchima y no saluda cuando lo vencen.
Oye, tienes que estar contento porque Miami le ganó a Golden State recientemente.
Ah, por supuesto, imagínate, habló bastante Jimmy Butler antes del partido, y al final del día Miami le hizo un baile. Miami, como tú dirías, le dio una pela al equipo de los Golden State Warriors, y que conste, le ganaron los dos juegos en esta temporada. Así que por lo menos ese día, Pat Riley y Eric Spoelstra se rieron, ¿verdad? Rieron, tuvieron la última carcajada. Y bien antideportivo el hecho de Jimmy Butler no saludar a su ex compañero luego de que se acabara el partido.
Ahí demostró realmente quién es Jimmy Butler. Y el tiempo, pues a veces nos da la razón. Por tal razón, hace mucho tiempo que, como yo escuché una frase cuando niño que decía, no me simpatiza, pues sin duda alguna la actitud de Jimmy Butler no me simpatiza. Esta noche tal iba a estar bailando al ritmo del jazz porque el Utah Jazz visita a sus Denver Nuggets. Victoria fácil para los Nuggets.
Fácil, fácil para el equipo de los Nuggets.
Bueno, pues hasta ahí lo que hay en calendario en el baloncesto de la NBA. ¿Qué tal si ahora sigo con el tema del baloncesto, pero vamos a ver lo que hay en calendario para esta noche en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico? ¿Dónde? Dice por aquí que los Gigantes de Carolina, de Canóvanas, ¿de dónde serán? ¿Son de Carolina, son de Canóvanas, Josué? Porque es que dice Gigantes, Carolina y Canóvanas.
Vamos a ponerle Gigantes del Noreste.
Ok, porque son los Gigantes de dos pueblos, pues los Gigantes se enfrentan a los Vaqueros de Bayamón esta noche. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Vaqueros.
Te vas con los Vaqueros. Los Metropolitanos de Guaynabo se enfrentan a los Cangrejeros Pancuses de Santurce.
Me voy con Santurce.
Estos son los dos juegos, como mencioné, esta noche. Mañana sábado, en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, los Capitanes de Arecibo visitan a los Santeros de Aguada, que todavía no han podido ganar. Mañana ganan los Santeros, Josué.
Bendito, yo espero que gane mañana. Voy a darle ese beneficio de la duda y que los Santeros mañana ganen su primer partido.
Ok. El domingo vuelven los Gigantes a visitar a los Indios de Mayagüez. Así que,
Mayagüez.
Y el domingo, ese jueguito, Josué, ¿quién lo gana? Gigantes versus Indios.
Me voy con Mayagüez, que ha tenido muy buen arranque de temporada.
Definitivamente. Los Leones de Ponce el domingo visitando a los Cangrejeros de Santurce.
Voy con Santurce.
Bueno, como usted mencionó, definitivamente los Indios de Mayagüez y sus Piratas de Quebradillas, Josué, han tenido buen comienzo de temporada. Los Indios tienen 3 ganados, 1 perdido. Los Piratas de Quebradillas tienen 3-1. Los Atléticos de San Germán, al igual que los Capitanes de Arecibo, 1 ganado, 2 perdidos. Los Leones de Ponce, 0-1. Y los Santeros de Aguada, 0-3. En la sección B, porque esto ahora pues es la sección Isla contra la sección Metropolitana. La sección A, ya le dije la tabla de posiciones, ahora nos vamos a la B, al área metropolitana, donde precisamente los Metropolitanos de Guaynabo tienen 3-0, Vaqueros de Bayamón 2-0, Osos de Manatí y Cangrejeros de Santurce tienen 2-1, Gigantes de Carolina, de Canóvanas, tienen 1-2, y oye, como que aquí hay un detalle, voy a corregirlo, Josué, si tú eres tan amable, porque yo entiendo de que esta tabla de posiciones que acabo de informar, me gusta informar las cosas como son. ¿El equipo de Ponce solamente ha jugado una vez esta temporada?
Entiendo que sí. Entiendo que tienen 1 o 2 partidos. Es el equipo que menos partidos ha jugado.
Bueno, quiero corroborar esta información, porque si hay algo que yo soy bien exigente, es con informar las cosas correctas, las cosas tal y como son. Aquí tengo que anoche el equipo de los Capitanes de Arecibo le ganaron a Manatí 95-90. Y los Indios de Mayagüez le ganaron a los Atléticos de San Germán. Estos son los últimos resultados. Los Indios le ganaron 97-94 a los Atléticos. Estamos hablando, okay, los Criollos de Caguas le habían ganado 96-91 a los Leones de Ponce. Por tal razón, estoy buscando, voy a darle a esto, si me permiten, obviamente estamos en vivo, le voy a dar un reset, porque hasta donde tengo entendido, la tabla de posiciones, ahora es que voy a la correcta, le di un refresh, vuelvo y corrijo y repito. Indios de Mayagüez tienen 4-1. Indios de Mayagüez 4-1. Piratas 3-1. Capitanes 2-2. Atléticos de San Germán 1-3. Santeros 0-3. Y Ponce 0-2. Ahora voy. Los Mets de Guaynabo tienen 3-1. Manatí 2-2. Los campeones Criollos de Caguas 1-4, los Vaqueros de Bayamón 3-0, Cangrejeros de Santurce 2-1 y los Gigantes de Carolina Canóvanas tienen 1-2. Así que corrijo al momento, ahora sí. Y sin duda alguna, Josué, el equipo que mejor está jugando, yo creo que sorpresivamente son los Indios de Mayagüez con 4-1. Con 5 juegos completados, así que en bestializado comienzo para los Indios, Josué.
Qué bueno, ¿verdad? Porque es un equipo que siempre, bueno, no ha sido de los equipos más consistentes de los últimos años, igual que tiene un buen arranque, pues nos llena de alegría, porque queremos ver a Aguada, a Mayagüez, a San Germán, a Quebradillas brillando en esta temporada.
Bueno, el que me conoce sabe que yo soy regionalista en términos del deporte, pues siempre voy a, sentimentalmente, nos vamos a inclinar a los equipos de nuestros pueblos vecinos. Yo soy, obviamente, en el baloncesto, pues soy santero, porque soy criado en el pueblo de Aguada, pero nací en el pueblo de Mayagüez, y en el béisbol profesional, pues yo soy fanático de los Indios de Mayagüez desde niño. Por eso siempre lo he dicho, ¿por qué soy seguidor de estos equipos? Porque soy donde he estado, donde he vivido. Porque soy fanático de los Yankees de Nueva York. Porque al primer lugar que cuando salió este jibarito de Puerto Rico, mi papá me llevó al Bronx en New York. Allí conocí a la ciudad de Nueva York, allí conocí a los Yankees de Nueva York. Pues por tal razón, lo que uno aprende de niño cuando adulto no se le olvida jamás en la vida, ni lo bueno ni lo malo. Así que por eso es que soy fanático y seguidor, pero objetivamente, de estos equipos. Ahora es que voy, Josué, ahora es que vamos a hablar porque comenzó la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Oye, Josué, se dice, se rumora de que los Toronto Blue Jays le dijeron a Vladimir Guerrero Jr. antes de comenzar la temporada, aquí está la oferta sobre la mesa. Y lo que se alega, aparente y alegadamente, Josué, lo que se dice es que la cifra está ahí rondando los $500 millones, pero el nene de papi, Vladimir Guerrero hijo, dijo que no.
Wow, y eso sí me impresiona, porque lo que se dice es que fue una cantidad de respeto, y aún así pues no lograron convencerlo, o sea que yo entiendo entonces que ya está claro de que va a tomar sus maletas y se va a dirigir hacia la ciudad de Boston.
Bueno, lo que está claro, pero Josué, ¿por qué no dijiste otro equipo y por qué tienes que decir Boston? Eso no me simpatiza, Josué. Es que mira, te voy a explicar. Yo creo que él dijo, vamos a ver si tengo y corro, por decirlo así, con el mismo éxito que corrió Juan Soto. Son agentes diferentes, que quede claro. El agente de Vladimir Guerrero Jr. no es el mismo de Juan Soto, porque no es Scott Boras. Y lo que pasa es que viendo cómo fue el mercado de la agencia libre en la temporada muerta pasada, ¿qué va a hacer Vladimir Guerrero? Vladimir Guerrero sabe, y su agente, que los Mets estaban como indirectamente haciéndole espacio a Vladimir Guerrero hijo. Los Yankees y Boston. ¿Por qué? Porque es una realidad. ¿Y qué haría yo? Pues si ya tú me haces esta oferta, pues yo voy a ver qué los demás equipos qué ofertas me hacen, porque para eso está la agencia libre. ¿Tú crees que se va a aguantar, Josué, hasta que culmine la temporada e ir a la agencia libre, o finalmente va a firmar con los Toronto Blue Jays?
No, yo creo que va a esperar. Yo creo que lo de Juan Soto fue un precedente. Sembró un precedente. Y sabe que al final salió favorecido, o mejor dicho, la paciencia, pues cobró frutos. Así que yo creo que se va a ir por la misma línea y va a esperar, obviamente, tratar de poner unos buenos números y buscar la manera de maximizar su contrato.
Bueno, vamos a ver lo que dice el tiempo. Siempre ese es el mejor testigo. El tiempo dirá qué va a pasar con relación a Vladimir Guerrero Jr. Oye, Josué, dentro de los juegos que, obviamente, ayer hubo 14 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees a primera hora doblegaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. Los Orioles del Baltimore le han dado una pela a la primera del año. Oye, se la cogió la máquina Berrío. La máquina anoche, ayer en la tarde, no estuvo nada de efectivo. Le dieron 3 cuadrangulares. 12-2 es la pela que le dieron los Orioles a los Toronto Blue Jays. En 10 entradas, los Phillies le ganaron a los Nacionales 7-3. Boston le ganó a Texas 5-2. Eso yo lo digo sin mucha emoción, sin nada que ver. Oye, los Marlins le ganaron a los Piratas 5-4. Pedrito está contento. Sus Gigantes le ganaron a los Rojos de Félix Villanueva 6-4.
Pues claro, oye, yo comencé mi temporada con el pie derecho,
con el pie derecho. ¿Y por cuánto tiempo seguirás con el pie derecho? Yo prontito te veré con el pie izquierdo, caminando
tranquilo,
con el pie izquierdo.
Tranquilo, que los Yankees este año van a tener una temporada larga y larga.
Noel, y algo sin precedente es que por primera vez desde el 2021 los Marlins de Miami están en la primera posición del este de la Liga Nacional.
Solamente le restan 161 juegos.
Es el número mágico, si no me equivoco, es 150, así que estamos están en los chavos los Marlins. Pues eso es un logro, ¿verdad? Primer lugar en la división del este.
Pedrito, lo único que me dio alegría de la victoria de San Francisco es que Helio Ramos, el puertorriqueño jardinero de tus Gigantes de San Francisco, se convirtió el primer jugador de San Francisco en conectarle cuadrangular en la temporada 2025.
¿Viste así eso? Mira, es a mí también me alegró, se ve muy bien. Se esperan muchas cosas buenas de este jugador.
¿Perdón?
Que se esperan muchas cosas buenas de él, así que yo creo que con San Francisco él va a dar mucho de qué hablar.
Sin duda alguna, se ve ready, un muchacho que físicamente lo he visto cómo ha ganado masa muscular, se ve muy fuerte, se ve bien saludable, gran jardinero, con buen brazo, oye, y le está dando en la cara la pelota, que eso es lo importante, que se mantenga ahora saludable para que, de acuerdo contigo, que tenga una temporada exitosa y quién sabe sea el jugador más valioso, no de la Nacional, pero por lo menos de los Gigantes de Pedrito Hernández. Las Medias Blancas, oye, el astrólogo, el profe Eri Figueroa está gozando, Josué, al igual que Miami, las Medias Blancas de Chicago increíblemente comenzaron ganando la temporada 8-1 aquí en Anaheim y colmo de los colmos. ¿Ustedes vieron qué le sucedió a Mike Trout en su primer turno al bate luego de tanto tiempo que no jugaba?
No me digas.
Le han dado un pelotazo en su mano izquierda. Cuando yo vi esto, yo dije, es que esto es increíble. Su primer turno al bate, temporada 2025, lo que sucede es que usted sabe que vienen unas guantillas que tienen especie como de un protector integrado que le cubre la parte de encima del puño, el área donde está, obviamente, los huesos de la mano y los nudillos. Y lo que se dice que Mike Trout característicamente ha recibido a través de su trayectoria muchos pelotazos ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan un pelotero de los Astros de Houston de nombre Jeff Backwell, que era el primer base del equipo de los Astros de Houston. Creo que está en el Salón de la Fama, si mal no recuerdo. Este pelotero tuvo que mandarse a confeccionar una guantilla que en esa área tenía un protector, no sé si lo recuerdan, bastante abultado, porque era propenso a recibir pelotazos, quizás en la posición como él se pone para en la caja de bateo, ahí era que cogía los pelotazos. Y vi que Mike Trout tenía ese protector ahora. No sé cuán fuerte le dio en esa área o directo en esa área, y no sabemos si Mike Trout ahora va a estar días fuera, si se va a recuperar de inmediato, si no hubo daño, pero esperamos que no. El equipo de los Guardianes le ganó 7-4 a los Reales de Kansas City en 10 entradas. Los Astros le ganaron a los Mets 3-1. Oye, Josué, qué feíto lució Juan Soto en ese último turno al bate. Se ponchó con un lanzamiento, pero horriblemente afuera. Así que ya los 765 millones, bueno, déjame quedarme calladito, pero Josué, Juan Soto, Mr. Base por Bola, haciéndole swing a un lanzamiento tan feo.
Josué, no sé, esto tú... está hablando un hombre que le dolió que su jugador estrella se fue para otro equipo.
¿A mí? No, para nada. Oye, no sé si ustedes han visto, y lo voy a compartir con ustedes y con el público, pero ayer vi una de las cosas que más risa, que más gracia, es que los fanáticos se la inventan. Yo no lo voy a negar, yo tengo una t-shirt de Juan Soto, de los Yankees. Yo tengo esa t-shirt, tengo una indecisión, estoy cogiendo consejos. Pronto la voy a utilizar cuando vaya a trabajar en el patio, a cortar árboles, cuando vaya a trabajar en algo de construcción. Pues pienso ponérmela, porque está conservadita y está en muy buenas condiciones. Así que cuando yo vaya a hacer el trabajo, el cual sé que me voy a ensuciar demasiado, pues voy a utilizar esa t-shirt de Juan Soto, pero que nadie me vea. Obviamente voy a estar trabajando yo solito. Pero lo que hizo un fanático de los Yankees de Nueva York. Oye, Josué, ¿cuánto cuesta una jersey promedio hoy en día?
Debe estar como a $120 por ahí.
¿Cuánto?
Alrededor de $120.
Como $120, una jersey genuina, auténtica, una jersey original, pues yo pensé, fíjate, que costaban un poquito más. Me explico, había un fanático ayer en el Yankee Stadium, Pedrito, Josué, y público que nos escucha, que tenía una jersey de Juan Soto, se las ingenió, porque él vino y buscó especie de como si fuera un pedazo de cartón blanco, y viene, lo pone justo detrás donde decía Soto. Él solamente le dejó la S de Soto, y usted sabe que después viene la letra O, T-O. Él cambió las últimas tres letras, adivinen por qué. Josué, ¿qué tú crees que le escribió a las últimas tres letras?
No tengo ni idea, honestamente. No
Soto
se me ocurre nada.
Vendido. Le ha escrito, dejó la O de Soto, obviamente, pero las últimas dos letras, en vez de T-O, le puso L-D, sold, como vendido. Y este fanático iba por el Yankee Stadium con su jersey, obviamente que era de Juan Soto, y se las ingenió y le puso sold, vendido. Créame que fue el centro de atracción. Aquello eran las cámaras enfocándolo y el tipo riéndose y haciéndole a la jersey para que el mundo entero la viera. Y yo dije, ese se ganó el ingenio del año. ¿Por qué?
Porque estoy verificando los precios de la jersey, están en $175.
Wow. ¿Bien?
Están en $175, pues yo creo que ese fanático pues fue bastante brillante e inteligente, porque dijo, antes de votarla, pues yo simplemente le voy a cambiar estas letras al apellido, y le puso vendido, sold.
Oye,
y fue verdad. ¿Qué hizo Juan Noel? Soto? Se vendió con los Mets.
Si me permiten, Noel, la semana que viene, el próximo sábado, la clase graduanda de mi hijo tiene un car wash, así que podemos llevar la camisa de Juan Soto, yo puedo llevar la de Jimmy Butler para utilizarla, no para ponérmela para sudar, sino para lavar los carros.
Okay. Ah, pues, gracias por el consejo. Lo tomaremos en consideración. Porque es que tengo, a través de los años, me pasaba con mi Orlando Magic, que yo compraba de momento una t-shirt de algún jugador. Y la última vez que me pasó fue con, ¿recuerdas a Víctor Oladipo?
Claro.
Pues yo fui Orlando bien emocionado, mi jugador favorito, de mi equipo favorito, y me he comprado esta pelota de t-shirt hermosa de Víctor Oladipo. Al par de días lo cambiaron. Sí. Y yo dije,
yo
pues,
tengo...
Sí.
Ajá. Yo tengo, adelante, yo tengo una gaveta de gavetero de mi cuarto llena de camisas de los Marlins, de jugadores que han vendido. Y las tengo ahí, obviamente no las utilizo, pero tengo la de Giancarlo Stanton, tengo la de Harley Ramírez, tengo la de Luis Arraez, te puedo seguir mencionando, te puedo, José Reyes, tengo una cantidad, pero grandísima de camisas, que precisamente me sucedió lo mismo que a usted le sucede con el Orlando Magic.
Bueno, pues Josué, usted lo que tiene es un museo del equipo de Miami Marlins, ahí.
Te digo, imagínate.
Vamos por aquí con los juegos, los resultados de ayer. Los Padres le ganaron 7-4 a los Bravos, los Cardenales 5-3 a los Twins de Minnesota, los Abusa Dodgers le ganaron 5-4 a los Tigres, el equipo de los Cubs 10-6 sobre los Diamondbacks de Arizona y los Marineros de Seattle 4-2 a los Atléticos de Oakland. Para hoy el béisbol está aburrido, ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Hoy el béisbol está aburridísimo. No tengo muchas ganas
Boston
de ver
no juega,
el béisbol.
Boston no juega.
Hoy los Yankees no juegan, así que el béisbol va a estar aburrido, pero pues es mi deber comunicar los demás juegos. Hoy los Rockies de Tally están en Tampa ante los Rays a las 4:10 de la tarde. Los Orioles a las 7:07 de la noche ante los Toronto Blue Jays. Los Piratas, saludo a mi amigo, ex oficial de la policía, mi amigo Ñaño Vargas, fanático de los Piratas, están ante los Marlins esta noche a las 7:10. Boston ganó ayer, le toca contra Texas nuevamente esta noche a las 8:05. Los Mets de Nueva York van en busca de su primera victoria esta noche ante los Astros de Houston a las 8:10. Los Bravos a las 9:40 vuelven ante los Padres de San Diego. Los Cubs a las 9:40 ante los Diamondbacks. Los Atléticos de Oakland a las 9:40 ante los Marineros. Y a las 10:10 de la noche, el segundo juego de la serie entre Tigres y Abusa Dodgers. Así que eso es lo que hay por el momento. Todas estas series, pues obviamente, continuarán durante el fin de semana, mañana sábado, a las 1:05 de la tarde. No me llamen, que no los voy a atender, porque a las 1:05 de la tarde yo voy a estar viendo el segundo juego entre los Yankees de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee. A las 2:10, la serie de Anaheim y Medias Blancas continúa. Twins y Cardenales, mañana sábado a las 2:15. A las 3:07, Orioles y Blue Jays. Phillies y Nacionales a las 4:10. Rockies y Tampa Bay a las 4:10. Los Piratas y los Marlins a las 4:10. Gigantes de Pedrito Hernández contra los Rojos de Félix Villanueva a las 4:10 el sábado. Los Guardianes contra los Reales a las 4:10, Boston y Texas 7 de la noche, Mets y Astros 7:15, Bravos y Padres 7:15, Cubs y Diamondbacks a las 8:10, Tigres y Dodgers 8:10 y a las 9:40 Atléticos y Marineros. Así que le dije los juegos para hoy y para mañana en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Algún comentario, Josué? ¿Qué te ha parecido hasta el momento lo que ha sido el comienzo de la nueva temporada 2025?
Bueno, sí, solamente el primer partido, ¿verdad? Pero interesante, especialmente el equipo de Chicago, ¿verdad? Que explotó, lamentablemente, a la máquina de Río, que es uno del equipo que tú sabes que va a estar abajo. Equipos de abajo ganando, lo mismo Marlins, ¿verdad? También es uno del equipo que se espera que esté en el sótano. Pero eso es un juego, vamos a ver qué sucede. Ya el lunes podemos hablar un poquito con más propiedad, ¿verdad?, de esa primera serie. Noel, una noticia, ¿verdad?, ya pasamos el tema del baloncesto, pero una noticia que está rompiendo en estos momentos es que el equipo de los Memphis Grizzlies acaba de despedir a su coach Taylor Jenkins. Oye, me está raro porque Memphis es un equipo que yo entiendo que tiene expectativas, es un equipo que puede competir en la postemporada. Y tú dices, votar al dirigente faltando unos 10 juegos para que se acabe la temporada regular, pues me está un poquito curioso. ¿Qué tú crees?
Oye, y mira el récord del equipo de los Memphis Grizzlies, para mí que ha sido, dentro de lo que pudiera analizar objetivamente, entiendo que ha sido una temporada exitosa para los Grizzlies.
Sí, entiendo que están, y vamos a hablar claro, están en la conferencia del oeste, están en la quinta posición, pero están apenas a 3 juegos y medio de la segunda posición. O sea, que prácticamente pueden terminar en la segunda, tercera posición fácilmente. Y tú hacer un cambio, pues es un poquito, ¿verdad? Yo entiendo que crítico, porque de esa misma manera estás a 2 juegos y medio de la séptima posición y de estar en el play-in tournament. Así que no sé, como que el timing, ¿verdad? Es mi opinión, pero como que el timing no es el mejor. Tú faltando 10 partidos, a menos que haya
Yo
pasado
creo,
algo drástico, ¿verdad? Eso no lo sabemos,
por eso,
pero me está curioso.
ahí de momento creo que hay algo el cual nosotros no conocemos personalmente, no ha salido la información, la causa, la razón por la cual, si me avisas a mí al momento de hoy, me toman por sorpresa que hayan despedido al dirigente, pero dentro de las organizaciones muchas veces pasan cosas internas que uno no realmente, pues, no conoce. Vamos a ver lo que luego, durante el fin de semana, se va a anunciar públicamente y para el lunes, pues, sin duda alguna, abundaremos del tema. Josué, la final del voleibol superior femenino, vi que las Cangrejeras de Santurce le ganaron los dos primeros juegos a las Valencianas de Juncos, así que una victoria más para las Cangrejeras, pues esto es una serie de 3-2. En la otra serie, continúa esta noche el primer juego, el equipo de las Mets de Guaynabo le ganaron a las Changas de Naranjito. Hoy es el segundo juego. Y el equipo de las Criollas de Caguas y el equipo de las Atenienses de Manatí, esto diríamos como que le dieron un bye, Josué, porque quedaron primero y segundo respectivamente en la tabla de posiciones.
Es correcto, pasan directamente a la semifinal y entonces pues se le unen, posiblemente veamos a las Mets y a las Cangrejeras unirse en lo que deben ser 2 series sumamente interesantes, Noel.
Bueno, pues eso es lo que hay. Como le dije, esta noche, Changas de Naranjito buscando su primera victoria, las Mets buscando su segunda victoria de esta serie del voleibol superior femenino. Para hoy, en la doble A, hay un total de 22 juegos en calendario. Como siempre digo, esto es sujeto a si la madre naturaleza, la lluvia lo permite. Barceloneta en Utuado, Atillo en Manatí. Florida, los Titanes están invictos con 5-0, están en Camuy. Ponce estará en Coamo. Santa Isabel está en Juanadías. Salinas está en Guayama. Caguas en Sidra. Barranquitas en Comerío. Aybonito en Cayey. Vega Baja en Vega Alta. Cataño en Carolina. Guaynabo en Dorado. Cabo Rojo en Aguada esta noche. Mañana es Aguada entonces en Cabo Rojo. Peñuelas en San Sebastián esta noche. Hormigueros está en Yauco, Sabana Grande en Añasco, Aguadilla está en Lajas esta noche, Yaucoa está en Fajardo, San Lorenzo en Las Piedras, Patillas en Loíza, Gurabo en Humacao y finalmente Juncos en Maunabo. Así que 22 juegos esta noche, estos juegos para esta noche pautados para comenzar a las 8 p.m. Los juegos de mañana pautados para comenzar a las 7:30. Y el domingo hay otro manjar en el béisbol de la AA, donde busquen la página a través del Facebook. Pueden buscar Liga de Béisbol Superior AA. Y ahí usted encontrará todos los detalles, específicamente dónde es que se van a celebrar estos juegos, porque muchas veces hay cambios, se hacen cambios. De repente, cambios radicales de dónde se juega y también el horario. Oye, Josué, dentro de este fin de semana, pues ya mismo voy con la información porque uno de nuestros campeones mundiales mañana pelea Oscar el Pupilo Collazo, va a estar peleando en México. Tengo más información del deporte del boxeo y también la cartelera de artes marciales mixtas en México. Pero, Josué, ¿me puedes adelantar lo que va a pasar en el fin de semana conjuntamente con Pedrito? De lo que hay en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié.
Claro que sí, Noel. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de lo que sucedió durante esta semana en la clasificación para el Mundial 2026. Es que la selección de Argentina, como ya era de esperarse, se clasificó, se convirtió en el primer equipo de la Conmebol en clasificar. Y de esta manera, pues aseguran su boleto. Hay varios equipos que ya en la próxima ventana deberían estar asegurando. Aún así, Argentina se ganó. 4-1 a la selección de Brasil, y Argentina estaba sin Leo Messi, sin Lautaro Martínez, dos de sus delanteros, ¿verdad? Más ofensivo. Aún así se la pusieron bien difícil a la tropa de Vinicius Junior y Rodrigo allá en el estadio Monumental allá en Argentina. Así que Argentina logra la clasificación. Este fin de semana regresan los jugadores a sus diferentes clubes. Entre los mejores partidos tenemos mañana a las 11:15 de la mañana, el club español recibe al Atlético de Madrid, que está también peleando, ¿verdad?, esas primeras posiciones en la liga, que está en el 1, 2 y 3, está bien, bien, bien pegadito. El Alavés recibe al Rayo Vallecano, esto es a las 1:30 de la tarde. Y el Real Madrid recibe al Leganés, así que el Real Madrid la tiene bastante fácil mañana a las 4 de la tarde a través de ESPN Deportes. El próximo domingo, entre los mejores partidos, tenemos que el Athletic Club Bilbao reciba a los Osasuna, esto es a las 2:30 de la tarde. El Valencia recibe al Mallorca a la misma hora. El Real Betis recibe al Sevilla a las 3 de la tarde. Y el Barcelona juega más tempranito el domingo a las 10:15 de la mañana, recibe al Girona. Así que vamos a hablar claro, yo creo que de los tres equipos, del Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, el que la tiene un poquito más difícil es el Barcelona, aunque está en su casa, pero el Girona es uno de los equipos de la parte, de, pues, vamos a decirlo así, aunque no ha tenido mucha suerte, pero es de los equipos más difíciles de derrotar, ¿verdad? Aparte de esos tres equipos que son los que dominan la liga. Así que el Barcelona es el líder actualmente con 63 puntos en la tabla de posiciones, seguido por el Atlético de Madrid, que tiene 60, perdón, con el Real Madrid, que tiene 60, y el Atlético de Madrid en la tercera posición con 56 puntos. Así que sigue bien interesante. Faltan apenas 10 fechas para que acabe la liga, así que estos 2 meses y medio van a estar bien, bien interesantes. Es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, ya me invito, regreso con José González, con otros detallecitos, pero informo al público, José, a ti, a Pedrito y a todo el que está en sintonía, porque este fin de semana va a haber buen boxeo, va a haber artes marciales mixtas también, dentro de una cartelera que va a originar mañana desde el Hotel Fontainebleau en Las Vegas, Nevada, una transmisión de ESPN Plus, ESPN Más, desde las 7 de la noche comienza esta cartelera. Obviamente la transmisión para acá, para nosotros, comenzará a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. La pelea estelar es una pelea de féminas donde Micaela Myers, la campeona welter de la OMB, estará defendiendo su título ante Sandy Ryan. En otro combate interesante, porque el campeón Brian Norman, que tiene récord de 26-0, 20 ganadas por nocaut, campeón interino de la OMB en las 147 libras, se enfrenta al puertorriqueño Derek Cuevas, que tiene récord de 27-1-1 y 19 ganadas por nocaut. Así que es un duelo de recios pegadores, así que vamos a estar pendientes de esta cartelera, como dije, a través de ESPN desde Las Vegas, Nevada. Pero en la otra cartelera, que va a originar desde México, allí estará peleando, el cual tengo que decir, para mí, en este momento, lo voy a reconocer como nuestro mejor boxeador en la actualidad. Y hablo de Oscar el Pupilo Collazo, que tiene récord de 11-0, 8 ganadas por nocaut. Se enfrenta al peleador local, el mexicano Edwin Cano Hernández, el cual tiene récord de 13-2, un empate y 4 ganadas por nocaut. El puertorriqueño, como dije, el Pupilo Collazo, es el campeón en las 105 libras del título de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo. Esta cartelera, la pelea estelar, es una revancha donde el peleador mexicano y promocionado por Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions, William el Camarón Cepeda, el cual está invicto en 32 combates, 27 ganados por nocaut, se enfrenta al moreno americano Tevin Farmer, que tiene récord de 33 victorias, tiene 7 derrotas, un empate, 8 ganadas por nocaut. El Camarón Cepeda es el campeón interino del Consejo Mundial en esta división, que pasó un susto porque en la primera pelea Tevin Farmer lo envió a la lona y le hizo una gran pelea. Así que por tal razón, es que estamos viendo que hay revancha entre estos dos peleadores mañana, como le dije, una transmisión a través de la plataforma The Zone. Así que vamos a estar pendientes a estas dos carteleras, tanto en Las Vegas, Nevada, como también en desde México City. Y hablando de México City, pues ya la había mencionado y voy a los detalles ya mismito, que va a haber una cartelera de las artes marciales mixtas. Oye, y Jake Paul, sí, estoy hablando, el cual tiene con su casa promotora MVP Promotions, sí, firmó Amanda Serrano. Y Josué, yo sé que quizás tú no eres un seguidor del deporte del boxeo, pero yo sé que usted sabe que quien ha hecho que Amanda Serrano llegue a ganar millones de dólares y quien ha elevado, ha resaltado la figura y la imagen, no solamente de Amanda Serrano, estoy hablando del boxeo femenino, le tenemos que dar crédito a Jake Paul, Josué, que fue el hombre el cual tuvo la visión realmente y llevar a Amanda Serrano a la posición que la ha llevado, porque Amanda Serrano estuvo en el boxeo con Top Rank y realmente lo que era una obrera del deporte del boxeo, ganando un par de miles de dólares por pelea. Amanda, según se dice, Amanda va a ganar sobre 6 millones de dólares en su próximo combate ante Katie Taylor. Josué, ¿se la tenemos que dar a Jake Paul?
No, definitivamente, yo entiendo que ha sido vital en esa exposición que ha tenido Amanda Serrano, así que pueden decir lo que digan, ¿verdad?, de Jake Paul, pero dos cosas tengo que decir, es responsable del éxito de Amanda Serrano y también es que ha invertido mucho dinero y ha ayudado mucho aquí en Puerto Rico con diferentes gimnasios y programas, ¿verdad?, de boxeo, así que eso hay que aplaudirlo, no. Puedes decir lo que sea de él, pero eso hay que aplaudírselo.
Bueno, recientemente se dice que construyó un gimnasio dedicado a Amanda Serrano. Y ahora voy. Recientemente firmó a la campeona indiscutida superpluma, Alicia Baumgartner. La firmó MVP Promotions y Jake Paul. Y como si no fuera suficiente, ahora se dice que por aquí acaba de firmar a la campeona mundial en el peso gallo de la OMB y el Consejo Mundial, a la danesa Dina Thorslund. Y también acaba de firmar a la contendora mundial, la somalí Ramla Ali. Y también dice que acaba de firmar a la costarricense Naomi Valle, que tiene récord de 14-0 y 9 ganadas por nocaut. Y recientemente había filmado aquí en Puerto Rico, si mal no recuerdo, a la boxeadora puertorriqueña Kiria Tapia. ¿Qué significa? Que menos nada, Josué, en que se ha convertido Jake Paul en el promotor de la fémina y sin duda alguna es el que está llevando como el boxeo femenino a otros niveles. Hay que dársela, Josué.
Definitivamente, se ha convertido en el padrino del boxeo femenino, así que eso nos alegra muchísimo y como te digo, Noel, hay que aplaudírselo definitivamente.
Sin duda alguna. Oye, este próximo domingo en una pelea, la cual origina desde Japón, y sí, es domingo, estamos hablando que el campeón filipino, Melvin Jerusalén, esto es en las 105 libras, ya este Collazo le ganó, pero luego de haber perdido con Collazo, se volvió a ser campeón mundial y, perdón, defenderá su título del Consejo Mundial de Boxeo, el filipino Melvin Jerusalén, esto es en las 105 libras, ante el peleador japonés Yudai Shigeoka. Así que este próximo domingo, no se sorprendan porque tempranito va a haber boxeo de campeonato mundial y vamos a estar pendientes de esta pelea, porque posiblemente de Melvin Jerusalén retener su título o el japonés alzarse con el triunfo, estos pudieran ser el próximo oponente de Collazo. Y yo lo voy a pronosticar así, derechito, que el sábado, mañana, Collazo vuelve y gana por nocaut, porque Collazo está embestializado. Y no es que sea sensacionalista, no. Es que Collazo, como puertorriqueño, lo admiro, está bien enfocado, bien centralizado, dedicándose al 100%, tremendo peleador, ganando de manera convincente, y en su última demostración, cuando le ganó y por nocao al campeón invicto, que, oye, llevaba 13 defensas de título, aquel peleador tailandés, no tuvo ningún problema, y Collazo le dio una pela, le dio un nocao, lo dominó a su antojo, le daba golpes por todas partes, ganchos de derecha letales que lo noquearon. Así que Collazo, ojalá, y que Oscar de la Hoya y el Turkish Alinsky te cumplan lo que te prometieron. Vamos a hacer esas 5 peleas en el 2025 y para que te ganes $5 millones, porque te los mereces. Así que eso es lo que yo espero que pase con Oscar Collazo, que siga su paso. Realmente ahora se llama Oscar K.O. Yasso, Oscar Nocao Yasso. Así que yo lo quiero ver, sin duda alguna, convertirse campeón indiscutible de las 105 libras. Y como dije, mañana sábado, desde Ciudad de México, estamos hablando el evento de UFC Fight Night. Esto comienza a las 4 de la tarde. La pelea estelar, el primer peleador de artes marciales mixtas mexicano, nacido y criado en México, convertirse campeón, Brandon Moreno, esta es la división del peso mosca, se estará enfrentando al australiano Steve Ercek. Y en esa cartelera hay varias peleas, obviamente, de mexicanos y mexicoamericanos, pero la que me interesa es de Raúl Rosa Jr., el que tiene récord de 10-1, esto es en el peso gallo, enfrentándose al mexicoamericano Vince Morales. Y Raúl Rosa Jr. es un peleador que tiene el labio bífido, así que es bien interesante, porque es otra historia de superación que siempre me gusta compartirlas aquí en este programa. Así que pendientes de esta cartelera, que, como dije, una transmisión de ESPN Plus, ESPN Más, mañana sábado desde las 4 de la tarde. Así que, Josué González, ¿qué más nos queda para este fin de semana en el deporte?
Bueno, yo creo que ya prácticamente hemos cubierto todas las bases. Yo creo que el plato principal, sin duda alguna, durante este fin de semana, es el comienzo del béisbol de la Grandes Ligas y a la misma vez la NBA, ¿verdad? Que ya están prácticamente a 10 jueguitos para terminar la serie regular. Y tanto la conferencia del Este como especialmente la del Oeste, va a haber cambio constante noche tras noche, porque hay muchos equipos que están bien cerquitos unos del otro.
Bueno, y yo te envío un video. Cuando usted en la vida tenga que tomar una decisión importante, una decisión bien seria, hágale caso al consejo de Leo Messi. Así que, Pedrito, hágale caso a Leo Messi. Josué González, hágale caso a Leo Messi.
Que un líder, es un líder. Estoy
haciendo caso a Leo Messi, porque por algo descubrí que Leo Messi es un gran atleta y es un hombre tan exitoso en la vida. Así que, buenas tardes, buen provecho
es verdad,
todos.
Es un gran atleta, es el segundo mejor jugador de fútbol en el mundo, es verdad.
Y si papá Dios lo permite, el próximo lunes a las 12 del mediodía regresaremos con todo el análisis y con toda la información deportiva al estilo único de Sports Lunch. Tu almuerzo en deportes, en bestializado fin de semana para todos. Gracias.
Buenas tardes.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 100 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.